me vais a permitir cambiar de tercio, porque estamos también a vueltas con un asunto que le interesa mucho a la gente que trabaja o que tiene interés por trabajar y está buscando trabajo, porque le puede afectar en su día a día. Me refiero a la negociación para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales para 2025. Bueno, pues ha habido novedades en las últimas horas, por lo menos en el tono de la negociación y del gobierno, que empezó un poco como un panzer alemán, avanzando por las Ardenas, diciendo que esto se aprobaba sí o sí, aunque los empresarios no lo vieran. Pero parece ser, o eso se cuenta en los análisis de la prensa, que el toque que le dio el ministro Carlos Cuerpo a Yolanda Díaz para que suavizara un poco la postura parece que ha surtido efecto. Y la última reunión ha ido un poco mejor encaminada. El gobierno se abre a cierta flexibilidad que pedían los empresarios, pero siguen en ello, siguen en la negociación. Así que para entender un poco en qué punto están las cosas de esa cosa tan curiosa que es reducir la jornada laboral, es decir, trabajar lo mismo, trabajar menos, cobrando lo mismo, que parece que es cuadrar un poco el círculo, encima que no baje la productividad, para saber cómo están las cosas vamos a hablar con el vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que no es otro que Lorenzo Amor. Señor Amor, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hoy celebra la COE su Asamblea General, en la que Garamendi hará un discurso sobre cómo están las cosas en general, pero antes de eso y respecto a la reducción de la jornada laboral, ¿es verdad que ayer notaron ustedes a los representantes del Ministerio de Trabajo un poco más suaves? ¿Están las cosas un poco más encaminadas?
Bueno, tras el ultimátum, la imposición, el monólogo social y desde luego lo que son las prisas, sí es cierto que ayer hubo otro tono y desde luego, bueno, un mejor campo para la negociación, ¿no? Hay que decir que nosotros desde COE llevamos en el ADN la negociación y el diálogo social. Y por tanto, en una negociación ni es bueno lo ultimátum para nadie, ni incluso para quien los propone, ni las imposiciones, ni tampoco las prisas. Y bueno, pues si nosotros vamos a seguir en la mesa con voluntad de negociar y si es posible pues alcanzar un acuerdo, pues alcanzarlo, pero indudablemente esto lleva a un tema tan peliagudo como es la reducción de la jornada legal, que afecta a sectores, a pequeñas empresas y que afecta a mucha gente, pues hay que hacerlo despacio, con tiento, con negociación y desde luego sin imposiciones, ¿no? Y ni ultimátum.
¿Trabajo estaría dispuesto a aceptar, como piden ustedes, que se vaya aplicando poco a poco? O sea, la entrada en vigor es una cosa y otra cosa es la aplicación. ¿A Trabajo le han visto predispuesto a ir aplicando esa reducción de la jornada laboral a medida, por ejemplo, que vayan venciendo los convenios colectivos? Es decir, esperar a que venza el convenio cuando tenga que vencer y ahí se mete la reducción, que creo que eso daría un margen en algunos lugares o en algunos sectores de hasta 5 años. ¿Ese acuerdo puede estar un poco cerrado o encaminado o lo ve complicado?
Bueno, vamos a ver, Sergio, hace un año y 3 meses yo hablaba con Carlos Herrera y celebrábamos el acuerdo de negociación colectiva, ¿no? Hay que decir que si uno se remonta a enero, febrero del año 2023, hay que ver esas declaraciones que todo el mundo instaba a los empresarios a subir salario, a sentarse a negociar, porque hay que llegar a un acuerdo de convenio. Bueno, pues esto se alcanzó, ¿no?, en la primavera del pasado año. Y en esa primavera se alcanzó un acuerdo de negociación colectiva para el año 2023, 2024 y 2025. A partir de ahí se han ido renovando las más de 4.500 mesas de negociación, pues los convenios uno detrás de otro. Un convenio es un acuerdo entre las partes y los acuerdos están para cumplirlo. Lo que no puede ser es que porque ahora es legítimo un acuerdo político, intentar cambiar las reglas de juego sembrando inseguridad jurídica. Nosotros lo que hemos pedido al Ministerio de Trabajo es, oiga, hay que respetar los acuerdos y si hay unos convenios firmados que establecen para el año 2024 o 2025 una subida salarial y una jornada, no podemos cambiar la regla a mitad de partido. Imagínese que un convenio que pueda ser de la hostelería para el año 2025 tiene una subida salarial de un 3%. Si ahora reducimos la jornada a 37 horas y media, media en ese convenio, de facto, no estamos hablando de una subida de un 3%, estamos hablando de una subida del 6%. Bueno, pues este es un tema que claro que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Y es que indudablemente la aplicación tiene que ir viniendo conforme vayan cumpliéndose esos acuerdos, esos convenios.
Es decir, respetar lo que se había firmado y el paradigma en el que se tenía que jugar el partido de fútbol en los próximos años, y luego ya a partir de ahí pues se mete esto nuevo que se está negociando. Una cosa que ustedes pedían y al principio el gobierno no quería, y yo no sé si ahora con este nuevo tono a lo mejor ustedes son capaces de conseguir, es que no tanto como reducir la jornada laboral en algunos sectores, que se les permitiera a ustedes ampliar la bolsa de horas extra. Es decir, no reducir la jornada laboral a determinados trabajadores de determinados sectores, pero pagarles más cara la diferencia con horas extra. ¿Esa posibilidad sigue encima de la mesa o el gobierno se niega?
Bueno, a ver, me alegro que me haga esta pregunta porque la semana pasada parece que es que nosotros no queríamos proponer nada, ¿no? O nos decían que no llevábamos ninguna propuesta a la mesa de negociación. Pues efectivamente, sí estábamos presentando propuestas, ¿no? Los 6 meses que llevábamos negociando. Entre las propuestas para aplicar la reducción de jornada, pues hay varias, ¿no? Una, bueno, la distribución o una bolsa de horas para lo que es la explicación de las jornadas irregulares, ¿no? Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? En el sector de la hostelería no es lo mismo los meses de enero y noviembre en Chiclana de la Frontera que los meses de julio y agosto. Evidentemente hay punta de actividad, tampoco en la agricultura o en sectores de comercio en época de rebaja o en época de Navidad. Hay otras fechas pues que son más flojas y, por tanto, bueno, hay que distribuir las horas semanales dependiendo de las puntas de actividad que se tenga en cada momento, ¿no? Ayer se nos ofreció algo que consideramos todavía corto, ¿no? Que es un 10% de la jornada anual, que son 180 horas, ¿no? Por otro lado, pues indudablemente pedimos un aumento de la bolsa, de lo que es la bolsa de horas extraordinarias, ¿no? O sea, se nos dice, oye, que hay aquí horas extraordinarias que no se declaran, no se pagan. Mira, también hay conductores que van a 180 kilómetros por hora en una autopista, no por eso quitamos la autopista, ¿no? Es decir, hay empresas que cumplen y, por tanto, aquí hay que establecer. Hay que establecer pues una bolsa, como ha hecho Francia, ¿no? Por ejemplo, que ha aumentado al reducir la jornada la bolsa de horas extraordinarias. También hay que tener en cuenta que hay muchas pequeñas empresas, muchas empresas que trabajan con la administración, que han visto cómo ha subido el salario mínimo un 54% y desde luego no han subido los contratos públicos. Y aquí hay que tener en cuenta que esta empresa hay que ayudarla. El propio ministro Cuerpo, ¿no? Dijo, Carlos Cuerpo dijo el otro día que el impacto en las pequeñas empresas, que son el 90% del tejido empresarial en España, es mucho mayor porque no pueden adaptarse. Pues hay que establecer ante una aplicación o un cambio de las reglas de juego unas medidas compensatorias para estas pequeñas
empresas. A eso quería ir, porque usted incide mucho en esas medidas compensatorias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son además las que más han puesto el grito en el cielo con ese comunicado durísimo de Cepyme. Esas medidas, ¿por dónde deberían ir encaminadas? Por ejemplo, hacía usted referencia a la situación en Francia, donde se redujo la jornada laboral, y allí creo recordar que se produjo una reducción de las cotizaciones sociales. ¿Eso en España es posible con este gobierno, que lo único que ha hecho ha sido subir las cotizaciones?
Bueno, teniendo en cuenta que el año que viene vuelven a subir las cotizaciones, hablar de una reducción de cotizaciones pues es complejo, pero mire, se puede hacer muchas cosas, ¿no? A lo mejor no se puede reducir cotizaciones, pero se puede aliviar a las pequeñas empresas de lo que es el pago de la incapacidad temporal. Tenga en cuenta que el pago de la incapacidad temporal los primeros días lo paga la empresa. Pues a lo mejor hay que reducir ese pago, ¿no? O también lo que se llaman los permisos retribuidos, que hay permisos retribuidos que parte de ellos los tiene que pagar el autónomo, la empresa. Hay medidas compensatorias, claro que hay medidas compensatorias. Lo que tiene que haber es voluntad, como ha habido en Francia, de que cuando se establece una reducción de jornada se lleve acarreado consigo una ayuda a las pequeñas empresas que no lastre aún más la productividad que vemos que está cayendo.
Y lo que nos preocupa, y esto supondría, según algunos cálculos, pues unos 1.000 euros anuales por trabajador, es decir, que se le echa mucha carga a las pequeñas y medianas empresas. Le quiero hacer una pregunta a Carmelo Encinas.
Señor Amor, buenos días. Usted representa a los autónomos. Los autónomos no tienen horas, ni 37 ni 40, echan las que tengan que echar. No sé si pinta usted algo en esta negociación realmente.
Bueno, yo represento, claro que sí, represento 1.000.000 de autónomos que tienen trabajadores a su cargo, 450.000 autónomos personas físicas que tienen trabajadores a su cargo y 550.000 autónomos societarios que tienen trabajadores a su cargo. Pues indudablemente el autónomo no solo trabaja de forma individual, insisto, uno de cada tres tiene trabajadores y desde luego nosotros vamos a representarlos, tanto al autónomo individual como a esos 1.000.000 de autónomos que tienen entre 1 y 5 trabajadores, que son la mayoría del tejido empresarial en nuestro país. Y por tanto, lo que sí tengo que decirle, querido Carmelo, es que al colectivo que más daño le va a hacer una reducción de jornada, si no se aplican medidas compensatorias, es precisamente a ese autónomo que tiene entre 1 y 5 trabajadores dedicado al comercio, a la peluquería, a la hostelería, con el taller mecánico, la pequeña empresa de limpieza, etcétera, etcétera.
Bueno, pues dicho queda, a ver si hay suerte y se llega a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, que es un asunto que no, que parecía que era una locura, pero al final, poco a poco, los empresarios están entrando en la negociación, porque no hay otro remedio, y de lo que se trata es que no haya unas imposiciones que sean absolutamente disparatadas, y ahí la parte socialista del gobierno parece que ha empezado a entrar un poco en razón. Queremos dar las gracias a Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de ATA, por estos minutos en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien.